Casi estamos dando vuelta a la página a este año que termina. Estamos cerca de recibir al 2014. Es un buen momento entonces para hacer balance. Un balance del sector de la economía que más le aporta al Producto Bruto Interno. Un balance del agronegocio. ¿Cómo vienen los principales rubros? Pero además, ¿qué perspectivas podemos trazar si miramos al año que viene? De esto es que vamos a estar charlando en los próximos minutos, desde ahora hasta las 10:30. Y para eso, Rosana, ¿presentamos a quienes nos acompañan en la mesa?
¿Cómo no? El equipo de siempre, con Catalán Irigoyen y el Ronquito Vila. Y dos invitados. Primero la dama, Tamara Yandi, que es economista, gerente senior del Departamento de Consultoría Económica de Deloitte de Uruguay. He compartido con ella un par de encuentros en Fucrea y en algún otro lado. Y Guillermo Billy Batro, podríamos hacer una historia de la cantidad de datos que me pusieron para presentarte, pero yo voy a decir lo que más me quedó de todo lo que charlamos. Vino a Uruguay hace 20 años, es argentino, atraído por el tema fútbol, ¿no? Fútbol 5, y terminó siendo hoy un empresario agrícola de referencia. A mí no me gusta decir empresario argentino porque tenemos un cierto preconcepto acá en Uruguay de respecto al empresario argentino y el paquete y lo que hace y lo que no hace, así que lo invitamos como uno más de la casa con una cabeza diferente.
Sí, aclaremos que no saltó del fútbol 5 al campo así nomás, ¿no? Tenía una larga trayectoria en su familia vinculada al agro, que supongo que ayudó bastante, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, vengo de una familia agropecuaria, de la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, y bueno, vinculado al agro, estudié agronomía, si bien no soy agrónomo, no me recibí, siempre me encantó el campo, y bueno, de ahí las ganas de armar algo agrícola en Uruguay.
Y a ti, Tamara, ¿cómo te resulta estar metida en una mesa como esta? ¿Cómo es eso de salir de los números de la macroeconomía y meterse en ya un sector en particular, y este, que está tan lejos de la City?
A ver, en realidad este es un sector que desde el hoy seguimos con mucha atención y con mucho cariño también, pero sobre todo atención porque por lo importante que es el agro y los agronegocios para Uruguay, sería muy difícil tratar de proyectar y entender la macro si uno no está cerca de lo que pasa en el mundo del campo y de todas las industrias que siguen atrás de él.
Uh-huh. Así que no te asusta el acertijo.
Y bueno, vamos a ver cómo resulta la mañana.
Bueno, vamos al primero de los sectores que queremos examinar con ustedes en esto de balance y perspectivas. Catalán, hablemos en primer lugar de ganadería. ¿Cómo fue el 2013?
Bueno, como siempre, estas cosas hay que enfocarlas desde la perspectiva del vaso medio lleno o medio vacío. Claro que el nivel del vaso nunca está en la mitad, sino que a veces se va llenando, a veces se va vaciando. Yo creo que claramente hemos iniciado una fase de vaciamiento del vaso, en el sentido de que todos los indicadores son de desaceleramiento del nivel de producción de la ganadería. Hay toda una discusión si eso se debe medir en términos físicos o en términos económicos, porque en términos económicos hasta ahora había crecido permaneciendo prácticamente constante en términos físicos. Ahora, claramente, en el último semestre de este año, se produjo una caída generalizada de los valores. Primero, de los ganados de reposición, o sea, de los animales vinculados a la cría, a la recría, a la sustitución de los animales que se faenan. Y en segundo término, del ganado terminado para faena. Esta secuencia además tiene su importancia porque las expectativas de más largo plazo de realización son las vinculadas con las fases de cría o recría, ¿verdad? Porque demora más tiempo en que ese animal sea finalmente faenado. Entonces, cuando caen las categorías de reposición, el precio de las categorías jóvenes es un claro indicador de que las expectativas de largo plazo se están deteriorando, que está cayendo el énfasis en fortalecer el elemento más primario de la producción. Eso en principio se vio como una buena oportunidad para los invernadores, para los que hacen la fase de engorde final, porque En el periodo anterior, hasta hace un año, digamos, el alto valor del ganado de reposición hacía que el negocio de invernada fuera bastante difícil de que le cerraran los números, porque su insumo principal estaba muy caro. Cuando caen los ganados de reposición en este segundo semestre, los invernadores un poco se refriegan las manos, en el sentido que dice, bueno, ahora se nos abarata y esto nos impulsa a crecer. Pero en el último trimestre cayeron fuertemente. Cuando digo fuertemente, estoy hablando de el orden del 15 al 20% los precios del novillo terminado.
Tú siempre hablas a nivel interno, a nivel doméstico, ¿o pasa lo mismo a nivel internacional?
No, yo estoy hablando a nivel interno.
Sí, y eso es lo que llama la atención, ¿no? Que acá caen los precios adentro, pero afuera no.
Bueno, ese es todo otro tema de discusión. Pero con redondeo esta idea. Entonces, esto no, nos cae un 20%, un novillo que había llegado a estar a $4 el kilo de carne faenada, ¿no? No, no, la mitad más o menos es en pie, está actualmente a 3.40 y llegó a estar a menos incluso. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que las luces amarillas que hemos venido anunciando acá en la tertulia desde hace como 2 años, producto básicamente del impacto de las medidas macroeconómicas sobre el sector primario, se están transformando en anaranjadas. Esto en un contexto donde se vio como un gran éxito un aumento de la producción de terneros, es decir, la concreción productiva de decisiones tomadas 2 años atrás. Este año, que llegaron a los tan publicitados 3 millones, no llegó, pero anduvo cerca, 2.800, 2.900, en vez de ser un éxito, puede transformarse en un riesgo muy alto de que en el 2014, por exceso de oferta de categorías de reemplazo, haya una caída más pronunciada en los precios, lo cual hipotecaría las posibilidades de crecimiento a mediano plazo por desestímulo al elemento dinamizador central de la actividad.
Tamara, ¿tú ibas a agregar algo a ese enfoque del catalán?
Sí, y a ver, iba a agregar o a puntualizar que a veces cuando los economistas hablamos de la competitividad o el tipo de cambio real, parecen conceptos abstractos y difíciles de bajar a tierra, pero Uruguay, digamos, más allá de las transformaciones estructurales que ha tenido en estos últimos tiempos, sigue siendo en buena medida un país esencialmente ganadero, con lo cual podemos discutir si con precios de ganado flaco es uno, se abren oportunidades para el invernador o no, podemos, pero si uno mira la cadena en su conjunto, tenemos a los frigoríficos con baja rentabilidad y al sector, digamos, primario que cada vez se empieza a apretar más, y eso es una señal inequívoca de que Uruguay está teniendo muchos desafíos en el frente de la competitividad. Si esa cadena, que es una cadena emblemática para el país mirada en su conjunto, no tiene o no encuentra oportunidades de rentabilizar su producción, entonces es un claro ejemplo desde lo micro de que a nivel de la macro hay desafíos que son grandes.
Guillermo. Yo me gustaría hacer un análisis un poquito más global para que la gente pueda entender. En la producción del Uruguay, la agropecuaria, y me refiero a toda, tenemos 3 patas sobre las que nos sustentamos. Una son los números macroeconómicos, que no solo afectan a la agropecuaria, sino que afectan a todo el país, la pérdida de competitividad, todo eso. Otra es la parte productiva, que es lo que ponemos nosotros en nuestra producción. Y otra es nuestro socio, Dios, con el clima, que juega un papel más que importante en la producción agropecuaria a cielo abierto. De estas 3 cosas, ¿qué están pasando? Los indicadores económicos, como dicen ellos, van de razonablemente bien a ir empeorando. La parte que ponemos nosotros como productores, yo estoy convencido que en todos los sectores, todo, lechería, forestación, pecuaria y agrícola, se ha mejorado enormemente en la producción, se ha invertido muchísimo. Y en el clima, sobre todo el clima vinculado a la parte pecuaria, porque el episodio de lluvias que hablará Billy del trigo del año pasado fue muy malo para el trigo, pero fue muy, muy, muy bueno para la producción pecuaria, realmente nos ha dado una mano brutal. Entonces, mi balance cerrando del 2013 no es malo. El del 2014 es extremadamente preocupante, porque si a números que se vienen cayendo le ponemos que capaz que Dios no nos acompaña como nos acompañó estos tres últimos años, y tengamos cualquier episodio adverso desde el punto de vista climático, realmente la producción pecuaria va a estar en una situación de absoluta vulnerabilidad, sobre todo si seguimos con exportaciones en pie trancadas, con todo lo que está comentando el catalán de la cadena de precios.
Supongo que estas consideraciones valen básicamente para la producción de carne bovina, ¿no?
En realidad,
¿en la ovina es lo mismo?
Un poco menos sensible, pero sin duda que también vale, ¿no?
¿No han mejorado los precios de la carne ovina?
La carne ovina es un porcentaje bastante bajo, relativamente bajo del total de la producción ovina, que en general es bajo a su vez al interior de la ganadería. La lana tiene una crisis estructural. Ayer estaba viendo unas gráficas de largo plazo donde hay periodos relativamente importantes de aumento de precios en el indicador de mercados australiano, y lo mismo pasa a nivel interno, periodos donde no hay ninguna respuesta a nivel productivo. Quiere decir que no se cumple lo de que a mayores precios hay un aumento de la producción, sino que intervienen otros elementos, obviamente, que hacen que la gente no se sienta atraída por esos mejores precios y no aumente la producción. Por lo tanto, la producción lanera está en un nivel de participación mínimo en el conjunto de la ganadería.
Muy cortito para cerrar, tú preguntaste, ¿no mejoraron los precios? Me parece importante para la audiencia eso, que cuando ellos escuchan, el que no está en el negocio, los precios suben, la cuenta no es solo el precio, ¿no? Porque cuando haces el margen bruto, que son los kilos por el precio, hay que restarle los costos de producción. Y eso es lo que venimos hablando de la preocupación y de las luces amarillas, ¿no? La rentabilidad, finalmente, si los costos nuestros internos no son competitivos, ¿de qué nos sirve tener precios altísimos solamente?